¿Listo?
Listo.
Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. El día de hoy vamos a platicar sobre antropología y otras tonterías, también de constructos sociales como tal. Así que espero que disfruten muchísimo este episodio, porque yo también lo voy a disfrutar. Como siempre les he dicho, hay casi siempre como que ciertas áreas de ciencias sociales, humanidades y demás que yo no domino, tal vez no comprendo o sí comprendo, pero de otra manera. Y obviamente invito a ciertas personas, las cuales son especialistas o maestros o demás conocedores de las áreas en las cuales vamos a hablar. En este día vamos a hablar de antropología como tal, cómo se conecta con todo, porque recuerden que en este proyecto de divulgación todo se conecta con todo y es lo que quiero que ustedes se lleven, ¿no? Pero antes de que se me olvide, les agradecería que sigan apoyen este proyecto, siguiéndolo, compartiéndolo, platicándolo con sus amigos y demás. Ayudarían muchísimo, así que pueden hacerlo, ¿no? Sin más preámbulos, les presento a Antropobux, o al maestro o máster Gustavo Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte y tenerte en el programa.
Igual, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me gustó mucho la iniciativa que tienes en el proyecto y me parece que estamos acá para charlar y qué chido que abras el espacio para otras áreas, ¿no?
Sí, ¿no? Y les quería decir, ¿no? La neta, pues estábamos platicando antes de empezar a grabar, como siempre platico con las personas con las que voy a grabar. No estamos conociendo, creo que se han dado cuenta que en estos episodios que he estado grabando es la primera vez que conozco a ciertas personas, aunque sea digitalmente, pero pues nos seguimos en redes sociales. He seguido, el trabajo de Antropobux ya de un tiempecito y pues la neta está chido, vayan a checarlo y todo es antropología y otras tonterías como tal. En Instagram y estás en otras redes que al final las puedes dar sin ningún problema para que te sigan. Pero bueno, y realmente cuéntanos un poquito de quién es Antropobux, qué es lo que haces, a qué te dedicas más o menos, para que tengamos algo por dónde ir.
Pues, a ver, el proyecto de Antropobux inició como una intención de divulgar un poco sobre la antropología, que sería como mi campo de especialidad. O sea, yo estudié la licenciatura en antropología, después estudié la maestría también en antropología social. De hecho, la maestría se llama Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura. Uh-huh. Y a partir de eso, pues había varias cosas que a mí me llamaban la atención. Yo soy como muy medio obsesionado con los temas, medio ñoño en ese tipo de temas, ¿no? Y entonces decía, bueno, creo que parece que es una buena plataforma como para tratar también de repasar algunas cosas. Realmente, y es como casi como una filosofía de vida, como no tratar de tener como muchas expectativas sobre lo que hago. Entonces, realmente cuando yo empiezo en TikTok, dije, voy a hacerlo como para repasar algunas ideas, unos conceptos, como para más que hablarle a otras personas. Y es un poco...
Y eso estoy haciendo yo en Twitter. Lo mismo que tú estás diciendo, eso estoy haciendo yo para repasar, es para mí, pero para que tengan como que, no sé, es un poquito más amigable a veces los formatos para ti TikTok, para mí Twitter, o sea, se vuelve un poquito más amigable, te entiendo totalmente.
Claro, no, y es que esa es la idea, como tratar de hablar, ¿no? Tratar de hablar sobre temas y que me ayuden a mí a recordar ciertos temas y que puedo compartirlos también, ¿no? Y si hay otra gente que le guste o que le interese, pues ahí está bastante chido. Realmente en TikTok sí pegó un poco lo que ando haciendo. Entonces ya también respondo algunas preguntas y eso me ayuda bastante. Entonces un poco va por allá y es un poco lo que intento hacer, ¿no? La acercar a ciertas personas al tema de la antropología y concretamente como mi línea sería como pues un poco sobre los referentes generales de las ciencias sociales, concretamente la antropología, pero también meterme mucho con los temas de epistemología y de metodología que están implícitos también en la carrera y que casi no hay gente que lo toque. Entonces me pareció que también es una buena forma de entrarle por ahí.
Sí, fíjate que cuando tú comentaste, vi un video, uno de los videos que más me llamó la atención que subiste a Instagram, porque pues, como te dije, no tengo TikTok, ¿no? Y pues qué chido que lo subes a Instagram para personas como yo que todavía estamos un poquito de que nos resistimos a ciertas redes sociales. Vi el de epistemología y te lo juro, es que a mí cuando yo empecé todo este rollo, la verdad yo empecé porque vi unos videos y escuché unos podcasts de una filósofa autora mexicana llamada Kimberly Barra, que es de la filosofía en rosa, ¿no? Y siempre la mención es show de audio, debería pagarme ya regalías porque le estoy promocionando en todos lados, pero así empecé y vi como que un montón de literatura que para mí estaba como que oculta, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado de que, y creo que sí, me imagino que tú lo vas a decir después cuando veas ciertas citas o algo, y leí un poquito también en el libro de Marvin Harris que compartiste, y en otros libros que estoy leyendo ahorita, tenemos como esa inquietud de casi siempre definirnos, ¿no? Como que definir soy esto, soy esto, soy esto y soy esto ante la sociedad, o soy esto ante este estado, o soy esto ante cierto organismo, ¿no? Y me ha gustado muchísimo esta parte de cómo yo me doy cuenta, ah, mira, lo que pienso se llama así. Y cuando publicaste la epistemología dije, ah, o sea, ya tengo un nombre para si alguien me pregunta, oye, ¿por qué crees lo que crees? ¿Sabes? De esa tan sonadísimo, ¿por qué crees lo que crees de Rusarín? Que vi lo de la epistemología y tienes razón. No lo veo por muchos lados y digo, en redes sociales me imagino que lo has visto y lo has sentido. Es una tarea titánica. A veces es tratar de explicar ciertos conceptos como la epistemología. Me imagino que es algo titánico de dar solo en no sé cuántos minutos te deje TikTok, pero en Instagram, pues que es 60 segundos, o sea, es un minuto y algo, es algo muy rápido o en pequeños videos, ¿no? Pero ahí donde dije, ah, mira, le puedo dar un nombre a por qué creo lo que creo, cómo se llama lo que creo, cómo se llama el conocimiento que tengo. Y te digo, eso está chido. A mí me gustó y es por eso que me he ido por esta rama de meterme sociología, filosofía, antropología, pedagogía. Que me imagino, te digo, como te dije, no, tal vez yo no he leído a un antropólogo o antropóloga como tal, pero pues antes, en ese tiempo, pon tu Michel Foucault, era sociólogo, era filósofo, era de todo, ¿no? Así que se puede hacer, pero realmente tú cómo ves esto de la divulgación de antropología en redes sociales? ¿Sí sientes que es tarea titánica todavía o sientes que ya la agarras la onda?
Pues depende de los temas. Yo creo que hay temas un poquito que se me facilitan o que ya los traigo muy, muy incrustado y es como que un poquito más sencillo tratar de hablar de ciertas áreas, de ciertos temas, como pueden ser incluso curiosidades, ¿no? Cuando te hacen preguntas como muy generales, es más fácil responder esas preguntas o tratar de ver hacia dónde uno lo va dirigiendo. Pero justamente este tema de la epistemología es bastante interesante porque no mucha gente lo toca y ciertamente, como lo decía en ese video, pues todos tenemos una epistemología, es decir, todos tenemos un... Y más desde la ciencia, ¿no? O sea, es como hay unos que distinguen entre epistemología y otros en nociología, que sería como el conocimiento de propio, ¿no? Pero es una cuestión más de traducción. Ya la mayoría en la academia como que asume epistemología de manera como más general. Uh-huh. Y justamente en ese tema es como, ok, ¿desde dónde piensas? ¿Cuáles son las herramientas que utilizas? ¿Desde dónde hablas? Por ejemplo, ahora que tú me dices, ¿no? No, pues yo trato de involucrar muchas áreas y demás. Y digo, ah, ok, esta es una persona que está cercana a una idea como interdisciplinaria del pensamiento. Es una persona que le mente con distintos sistemas de conocimiento. Entonces digo, pues es una persona que podríamos fácilmente hablar de cercana a un paradigma de la complejidad, ¿no? Porque justamente...
Cuando lo leí y tú lo dijiste, ¿no? Lo leí y dije, oye, qué chido, ya sé cómo se dice. O sea, dije, hace sentido, pero eso, la neta, te quería preguntar en este episodio. Oye, ¿tú crees que sí es ese? Porque no me quedó claro, como te digo, hay cosas que no domino, ¿no? Pero ok.
Claro, y es que ese es el tema con ese tipo de cuestiones. O sea, todo el mundo los tiene, o sea, todo el mundo conoce ese tipo de o más que conocerlos, los maneja. O sea, y a veces los manejo de manera muy superficial, ¿no? A lo mejor poco especializada. Y un poco mi intención es en ese tipo de videos es como decir, ah, mira, si tú dices, no, pues esto no tiene una utilidad en el mundo, no vale. Ok, eres un utilitarista, ¿no? Y justamente el tema de todo este tipo de epistemologías y demás, pues es que tiene sus límites, sus alcances, sus límites, y uno los conoce. Y entonces también uno puede como reconocer cuáles son como los puntos débiles desde donde uno parte. Y es como que, ah, ok, por aquí está mi debilidad y tendré que en cierto punto hacerme cargo de ello, o también entender para no decepcionarme en algún momento, ¿no? Entonces justamente eso nos provee eso. Y sí, o sea, es una tarea, no sé si quizás sí titánica en el sentido de porque al final de cuentas, digo, si lo comparamos con otros creadores de contenido, sin demeritar lo que cualquiera hace, claro, cada quien tiene su campo y su área, ¿no? O sea, me refiero a que generalmente se demerita a la gente que no sé, que baila o qué sé yo, ¿no? En TikTok. Y está bien, ¿no? Está bien. O sea, pero obviamente cuando uno trata de hacer un video, ¿no? Como divulgando alguna idea que, por ejemplo, TikTok te da de un minuto a tres minutos, ¿no? Ah, pero okay. El máximo es 3 minutos, aunque ya se actualizó y te da creo que hasta 5, aunque no todas las cuentas. Por ejemplo, la mía todavía no puedo 5 minutos, pero casi no se pueden. O sea, casi nadie se atreve a hacer un video de 5 minutos porque muy poquita gente lo ve. Pero sí, o sea, justamente es una tarea titánica porque tienes que hacer un trabajo de síntesis muy, muy fuerte para poder transmitir una idea en esos pocos minutos.
Sí, no, y digo, y es como decir, en En Instagram me pasa lo mismo, al momento de tratar de divulgar alguna idea como tal, ¿no? De que mi área de especialización es la nutrición como tal, ¿no? Pero veo bastantes áreas. Me gusta la parte clínica, a veces pediátrica, otra de, no sé, de datos curiosos. La última vez hice uno de microondas como tal. Y hay muchísimas cosas que se pueden decir del microondas, ¿no? Pero tienes que resumirlo en 60 segundos. Y a veces hiciste más. Y digo, ok, puedo decir todo esto y te lo juro. Me imagino te pasa, te llegan preguntas. Oye, ¿pero qué te refieres con esto? Oye, ¿pero qué es esto? Digo, bueno, dirías que también hay como que hay que jugar muchísimo con los conceptos, porque me imagino, ¿no? Y eso es algo que no sé si tú lo compartes, pero yo te puedo decir que lo que hago usualmente es tratar de que el conocimiento no se quede solo en la academia, porque tal vez tú y yo podemos entender ciertos conceptos, ¿no? Imagina que soy un antropólogo en este momento y entiendo los conceptos que tú dices, ¿no? Pero otras personas, como ahora siendo yo nutriólogo, no entiendo, como te digo, ciertos conceptos que tú utilizas. Dirías que sí, también hay un problemita ahí con una complejidad de cambiar los conceptos, ¿no?
Claro, o sea, pero al final de cuentas es un poco la tarea. O sea, es cuando uno sube un video, no asume que ahí se acabó el tema, ¿no? Sino es como que subes el video y puede haber preguntas que te hagan. Y pues, obviamente, en la medida de las posibilidades de las personas, tratamos de responder esas preguntas, ¿no? Ya sea por escrito o un video respuesta, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, en videos que me hacen preguntas y de ese video hago un video y luego de ese video me hacen otra pregunta y hago otro video. Entonces, al final de cuentas, es el tema de la divulgación, y más a partir de videos cortos. Hay que entender lo que no todo se va a poder decir en 3 minutos, que es una pequeña cápsula del día, ¿no? Es como que es una pequeña, no sé, como probar el pastel y das una pequeña probada, y luego al otro día un poco más y un poco más y un poco más, y poco a mente vas sabiendo más del tema, ¿no? Incluso por eso la gente como que te sigue, porque es como que, ok, esto que dijeron me parece interesante, quiero seguir a esta persona para seguir escuchando lo que tenga que decir, porque probablemente lo que no entendía el día de hoy, después mañana lo voy a entender. ¿Y cómo pasa eso? Pues muchas veces repitiendo las ideas. O sea, es como, hiciste un video diciendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces, hasta que tu audiencia más o menos dice, ah, ok, dice esto, ok, dice aquello. Y ya llegaste a una mayoría y ya te pueden entender más. Claramente es difícil, porque sí, son conceptos propios de la academia, pero al final tampoco, o sea, siempre es como lo que, como un debate interno de los divulgadores, ¿no? O sea, por un lado es como, si no los uso, o sea, si no uso como tal estos conceptos, voy a como, ¿cómo decir? Como descafeinar tanto el asunto.
Sí, desde le vas a quitar la sustancia a lo que es.
Claro, le quitas la sustancia, y entonces como, ¿qué sentido tiene la divulgación, ¿no? Ahora, hay que encontrar ese balance entre también utilizar alguna metáfora como para poner el concepto complejo y después tratar de hacerlo más viable. O bien también, o yo lo uso al menos con conceptos más complejos, o cuando trato de hacer apenas me hicieron una pregunta como bastante compleja, como ¿qué es la ontología, ¿no? ¿Y qué se diferencia con la epistemología?
Imagínate, o sea, que te...
Claro, ¿no? Entonces yo lo que intenté hacer es como dar la definición, dar como algunos ejemplos donde se puede ver. Ana, si hubo dudas, y pues también trato de dejar la bibliografía como para que la gente pueda orientarse y decir, bueno, a lo mejor este tipo me está mintiendo, pues puedes acudir a la bibliografía para ver conocer un poquito más del tema. Pero vamos, no se agota ahí. Tengo otros videos programados para hablar de este tema y que quede un poquito más claro, y esperando que ayude a las personas, ¿no?
Eso también. Digo, si te preguntan ontología, pues sí está como que un poquito cañón, ¿no? O sea, es muchísimo que hablar de eso. Oye, dirías entonces, y esto... Realmente esta pregunta me acaba de surgir de lo que estabas diciendo. ¿Dirías que estamos como que un poquito esta sociedad como tal? Perdón, antes de que siga, quiero que me expliques lo más general que puedas para las personas que están escuchando, que tal vez, porque a mí me pasó así, de que yo no conocía la sociología. O sea, sí sabía la antropología, pero yo no conocía la sociología. A mí me lo enseñó un amigo que es un sociólogo de Chile, y fue el primer sociólogo con el que hablé. Yo no sabía que existía la sociología, ¿no? Así como también hay personas que no conocen la antropología, ¿podrías decirnos en tus propias palabras, lo más sencillo, qué es lo que estudia la antropología?
Sí, la cultura, ¿no? O sea, es como hacerlo como más sencillo, más concreto.
Listo, la cultura.
Sí. Y es muy, muy interesante, porque generalmente es una pregunta, y es una anécdota así como de profesión, que cuando a los antropólogos se preguntan ¿y qué estudian? O sea, les cuesta mucho trabajo decir, dicen a las relaciones sociales, no, bueno, pero es que solo hace la sociología. Bueno, es que hacemos una cuestión de trabajo cualitativo, pero bueno, se cuesta mucho trabajo, o sea, y me sorprende tanto, y que cueste tanto trabajo, porque digo, a mí en su momento también me costaba, pero después de darle vueltas tanto, es como, la respuesta es aparentemente sencilla, es como la cultura. Ahora, ¿qué es la cultura? Ese es otro tema.
Eso, ¿no? Sí, es otra cosa. Claro, claro. Sí. No, pero sí, está chido. Ok, te entiendo. Digo, esa es la como que la cuestión este primordial, ¿no?
Okay, claro, okay. ¿No?
Y te digo, porque, ¿de eso? Ay, perdón, continúa.
No, iba a decir, o sea, justamente cuando uno trata de definir la cultura, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque hay un antropólogo que identifica 164 definiciones de cultura. Entonces, ahí va a ser, ahí se pone lo interesante, ¿no?
¿Quién es el antropólogo que da 160?
Kroeber, me parece que Kroeber, y es que lo hace con otro, pero no recuerdo bien, pero creo que uno de ellos es Kroeber, se llama Alfred Kroeber. Identifica 164 definiciones. Igual, 164, perdón si fallo, pero.
164. Ah, no.
164. Imagínate. Ajá. Ajá.
O 65.
Entonces, es que no sé si es 63 o 64, pero por ahí, ¿no? Pero justamente hace esta distinción. Y además, yo digo que se queda corto porque él identifica esas, pero todavía hay más. O sea, entonces,
¿te imaginas? O sea, de ese glosario le agrega Anthropogook, ¿sabes qué? Le agrego unas 100 más. 200 y tanto. No, está chido.
Pues quizás no tantas, pero unas 4 o 5 más. O sea, yo creo que sí. Y ese es el tema. O sea, porque para poder definir cultura está bastante cañón, porque en la cultura, digamos, o más bien para la, a lo mejor la gente que no conoce mucho del tema, pues uh-huh. Cultura lo primero que se le viene a la mente es como una especie como de educación, ¿no? Uh-huh. Y el punto es como, ok, pero entonces ¿por qué le llamas cultura? ¿Por qué no le llamas educación? Y ahí está justamente el tema de distinguir
conceptos, ¿no?
Digo, claro, okay. Claro, porque no es educación. No, bueno, es que tiene que ver con una especie como de tradición. Bueno, pero entonces, ¿por qué no le dices tradición? No, o sea, es como.
Ajá, sí.
Y ahí tienes que distinguir muy bien todo eso. Y claro que la cultura implicaba un elemento educativo, un elemento de tradición, bueno, pero no se agota en eso.
Se le dice máxima, ¿no? Al concepto se le dice como una máxima, que es la cultura que encierra otro tipo de conceptos, ¿no?
Sí, más o menos.
Creo que va por ahí. La verdad, a mi poco entendimiento de la conceptología, no. Le digo yo, porque
claro,
digo,
va por ahí. Sí.
Veo conceptos de antropología, de sociología, filosofía, y a veces digo, ok, o sea, sí, me entrelazo, ¿no? Uh-huh, pero bueno, uh-huh. mi pregunta, que bueno, que ya quedó claro como tal, tú personita que nos estás escuchando, espero que te haya quedado claro que hay 164, 163 más o menos definiciones de cultura. Pero bueno, eso es lo que estudia normalmente la antropología, ¿no? Digamos a grosso modo una máxima, ¿no? Uh-huh. Y a eso iba más o menos de que te digo, yo no lo conocía, así que pues ahora es antropología. Dirías entonces, mi pregunta iba a eso, ¿no? Si estudian la cultura, ¿dirías que nuestra sociedad o nuestra cultura, ya son dos cosas distintas, es nuestra cultura como tal, hablando de esos temas, de la divulgación en redes sociales, diría que nos estamos movilizando un poquito más, así como pasamos de ser puramente en una sociedad agricultora a una industrial avanzada, estamos migrando un poquito más a ¿sabes qué? Todos en 3 minutos. Quiero que me digas toda la información en 3 minutos. Quiero que me digas una información en 1 minuto. ¿Sientes que la divulgación la cultura se está moviendo a algo más de absorber información rápidamente?
Sí, claro. O sea, ahí podríamos justamente tratar de entender cuáles son las condiciones que anteceden ese tipo de información, porque evidentemente las redes sociales están respondiendo a algo muy concreto. O sea, muchas veces y generalmente se piensa una idea más o menos así como que no es que las redes sociales nos obligan a pensar de esta forma, es que las redes sociales nos hacen pensar de esa forma. En realidad esto no es tan así. O sea, no es como que tendremos que hacer esto porque es una respuesta un poquito más sencilla. Decir, claro, TikTok nos obliga a hablar de 3 minutos. TikTok nos hace hacer de esta forma. Pero en realidad TikTok está respondiendo a condiciones que lo anteceden, que están antes de él. Y tiene que ver, por ejemplo, si hacemos un análisis, por ejemplo, desde una tradición materialista en antropología, uh-huh. tiene, por ejemplo, el que leías a Marvin Harris, él tiene como un modelo que es como que, ok, por un lado está la infraestructura y por el otro lado está la superestructura. ¿Cuál es la infraestructura? Pues justamente los tipos de trabajo. El hecho de que hoy en día los trabajos sean flexibles, que sean itinerantes, que justamente puedas estar, por ejemplo, pasa mucho en los trabajos, dice un poco otro antropólogo que se llama David Gruber, que habla de un libro que se llama Trabajos de Mierda, y que dice que hay gente que está, dice que hay gente que está, que puede estar todo el día trabajando, pero realmente no está haciendo nada, ¿no? Está sin hacer nada como tal. Y el punto con ese tipo de trabajos es que tienen lapsos de descanso flexibles. O sea, es decir, estás trabajando en un momento porque llega un cliente y después estás descansando y luego trabajando y luego descansando y luego trabajando. Y eso justamente habla de un tema de flexibilización de trabajo. O sea, por ese lado está, digamos, la infraestructura. ¿Cómo es que se organiza la sociedad a partir de los trabajos, de la economía, de la industria, etcétera? Y luego viene lo que sería como una superestructura, es decir, que sería lo cultural, es decir, cómo le damos sentido a ese tipo de cosas que hacemos, ¿no? Y justamente el hecho de que, digamos que una información tiene que ser valiosa en corto tiempo, que digamos, de manera cognoscitiva, ya no nos cuesta trabajo poner atención a algo más de 5 minutos, ¿no? Sino que queremos escucharlo en 3 minutos, 2 minutos.
Y ya por eso le damos así de que por 1, por 2, por 10. Sí.
Exacto. El hecho de que puedas hacer más rápido los audios es justamente obedece a esa condición de necesito que esto acabe rápido porque necesito lo otro. Y esto es justamente una emergencia que antecede a la, digamos, a una base infraestructural, como puede ser los trabajos y demás. Y a partir de eso, la gente se acostumbra a dialogar así, a hablar así, y eso es lo que nos está generando. Entonces podríamos decir que más que las redes sociales nos obligan a pensar de esa forma, más bien nosotros estamos ya empezándonos a relacionarnos con trabajos flexibles, de corto plazo, de que a lo mejor estamos en el traslado entre mi casa y el trabajo, estoy en el metro con el celular y luego apago el celular y voy a trabajar y luego voy a descanso con el celular. Y eso justamente antecede a una cuestión de flexibilización. Pasa, por ejemplo, mucho con Netflix, y si lo comparamos con las novelas de antes, ¿no? O sea, antes, ¿cómo era la programación? Primero estaban el programa para los niños, mientras preparabas a los niños para ir a la escuela. Luego estaban como una especie de programas tipo revista, tipo cocina, tipo información curiosa, ¿no? Que estaba más que nada destinada para las personas que se quedaban en casa, para trabajar en casa y demás, ¿no? Y luego estaba como de nuevo las caricaturas cuando regresaban los niños de la escuela. Y luego después estaban las noticias cuando ya estabas como para las noticias o la novela, ¿no? Siempre eso es como un horario muy escalonado. Ahora en Netflix, por ejemplo, tú puedes ver una serie, a lo mejor estás trabajando toda la semana, pero sabes que la próxima semana no tienes trabajo. Entonces, en una semana trabajas y la próxima semana te echas una serie completa, ¿no? ¿Por qué? Porque Netflix justamente está obedeciendo a cómo se está estructurando el trabajo por ahí, ¿no? Y más que las plataformas nos hagan pensar de esa forma, más bien las plataformas están respondiendo y podríamos decir que están a un nivel superestructural de la sociedad, pero que lo que antecede son los trabajos flexibles y la precarización laboral también, el hecho de no tener trabajos fijos y todo ese tipo de fenómenos que obedecen, ¿no?
Sí, cuando dices eso de que está obedeciendo un poquito más a esta flexibilidad del trabajo, también me vienen a la mente mucho los call centers, que ahorita están por todos lados. Y aquí en el sureste, bueno, la verdad no sé por ahí, ¿verdad? Pero aquí en el sureste sí están por todos lados, ¿no? Y te llegan de todos lados, ya empiezas a ver que tienes 2, 3 amigos o amigas que están en un call center, porque pues se les hace más flexible para poder tener 1 o 2 trabajos o solo el mismo trabajo, pero como es muy flexible, te dan tantas horas para ir a comer, regresas y todo, y hasta en lugares, ¿no? En los cuales están ya hechos, como que para acá hay un montón de gente, y se sitúan en lugares en los cuales el rango de edad está hecho para los lugares en el que está, de que tienes un Starbucks acá, tienes un lugar para comer acá, un Subway y todo, lugares que nosotros podemos, ok, ya te entendí, hace mucho sentido, la verdad, o sea, hace todo el sentido, ¿no? Otro podríamos irnos por la parte también en que sociológica, como está diciendo Foucault, o también, bueno, que es original de Jeremy Bateman, el panóptico, diríamos que está el panóptico, nos está observando y es lo que nos está tomando los datos, ¿no? Como tal, para poder ponernos. Pero si esto de la infraestructura y superestructura, ¿no? Es lo que estabas diciendo que hace, no quiero decir que hace muchísimo más sentido, a mí me hace más sentido si me lo pones de esa manera, pero sí, como que hay un patrón, ¿no? En el cual nosotros está respondiendo a lo que nosotros estamos haciendo, a cómo lo estamos haciendo, cuánto tiempo estamos tardando en el celular. Y créeme, yo también tenía como que ese pensar de que, sí, ¿sabes qué? Pues son de 60 segundos porque lo pensé, ¿no? De que dije, pues ya no tenemos tanta capacidad de estar en el celular o poner atención a un poco ciertas cosas un poquito más complicadas, digamos. Si te vas a poner a ver un video de 60 segundos, no sé si esperemos, ¿no? Que se pongan a ver sobre nutrición o sobre antropología, pero pues no, pues nos podemos, hasta nosotros, tal vez nos podemos ver algo súper tonto que dura 60 segundos y lo vamos a ver muchísimo más que otras cosas. Está respondiendo a eso, ¿no? Pero pues sí, la neta que me hace mucho ruido y sentido. Y también antes de que continuemos y todo, quería platicar a las personas que están escuchando también que quiero manejar un poquito más de que le comenté aquí a Gustavo de que tuviese unas citas preparadas, que no me dijera qué citas son y todo, porque me gustaría que pensemos un poquito acerca de las citas que tenemos. Yo las escogí realmente de cosas que he leído o estoy leyendo como tal, no escogí tantas, pero quiero que me des también tu punto de vista sobre esto, lo platiquemos y todo, así que no sé si te parece que vayamos con las con las citas bibliográficas que tenemos o aforismos, como le queramos decir, para más o menos. Y de todas maneras, si quieres terminar el pensamiento de esto que estabas diciendo, también se puede. O sea, esto es... No es un totalitarismo. Aquí puedes hacer lo que quieras.
No, me parece buena idea. Solamente me gustaría como apuntar justamente en este tema de la superestructura. El hecho de que las redes sociales y demás actúen de esa forma no significa que tampoco sean estéticas, sino que digamos que estas mismas luego retroalimentan la propia infraestructura, ¿no? Es como,
mira,
eso, o sea, tampoco está
el feedback.
Sí. O sea, no está tan perdido esta idea de que digamos que las redes sociales tratan de alguna forma o que nos condicionan a ciertos elementos, pero que sí que su emergencia lo antecede en otros elementos como propios de la infraestructura, y después la superestructura como que hace este feedback y como que refuerza estos mismos estímulos e incluso los puede producir. Es decir, que en su momento, si estos no fueron producidos, retroactúan, ¿no? En el paradigma de la complejidad, que es un sociólogo que se llama Edgar Morin, este proceso le llama recursividad, y justamente es como que va sobre, podríamos usar esta idea, la superestructura como que retroactúa sobre la infraestructura y lo vuelve a producir, ¿no? Entonces, solamente hacer este apunte y claro, pasamos a las citas, va a estar interesante. No,
oye, pero es que bueno, ya me voy a clavar ahí. Te digo, o sea, eso que dijiste, y como dijiste, el paradigma de la complejidad, dirías entonces, yo sé que las personas van a decir, oye, ¿sabes por qué están hablando de redes sociales? ¿Por qué están hablando de Instagram, de TikTok y eso? Porque es que hace mucho sentido. Si te pones a pensar un poquito, tú, persona que estás escuchando este podcast, tal vez, no sé, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y demás, hay ciertas cosas que te va a mostrar. Y si abres tú, o sea, el inicio de cualquier aplicación que utilices para escuchar tu podcast favorito, que espero sea Nutrición Disruptiva, vas a ver que, o sea, hay cosas que te dice condicionan, ¿sabes qué? Esto lo elegimos para ti, por como dices, ¿no? De que ya precedió algo que estuviste consumiendo y te lo va a mostrar. O en Instagram, en los Reels, ¿cómo se ha promocionado los Reels? Utilízalo porque es la manera más fácil de crecer. Y es lo que se busca, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice? Ah, pero también tome en cuenta que las canciones que tienen esta flechita hacia arriba son las que te van a dar más visibilidad y demás. Entonces, como dices, tal vez puede empezar a crearlas. Tal vez el feedback de la superestructura que dio a la infraestructura, tal vez, si estoy entendiendo bien, fue de que se creó el reel, pero también hay otra que ellos pueden crear, que fue el de la el de la flechita para arriba, para que sepas qué canciones elegir para poder estarlo haciendo. Oye, qué padre, ¿eh? Me hiciste pensar. Digo, voy a ir aquí con ciertos apuntes, ciertas cosas que quiero leer, y obviamente voy a hacer otras lecturas de lo que ya dijiste. Pero bueno, vamos a pasar a los aforismos y demás, o a las citas, y para que tengamos, ¿no? No sé, ¿quieres empezar? Yo empiezo.
Y esto empieza.
Ok. Bueno, te voy a leer uno y tú me dices realmente cómo es esto, ¿no? Este es de Yuval Noah, que es de Sapiens. No sé si has leído ese libro. En lo que tomé es: en tiempos modernos, solo una pequeña diferencia en el color de la piel, dialecto o religión puede promover que un grupo de seres pensantes extermine al otro. ¿Crees que esto sí, o sea, es propio de nuestra cultura como tal y más que nada hoy en día?
Sí. O sea, es que es bastante interesante esto que dice Harari, porque justamente cuando uno de los conceptos como bastante interesantes en la antropología es el de el etnocentrismo. Y justamente tiene que ver con el hecho de asumir nuestros propios valores culturales como mejores, como mayores, como óptimos. Y es algo bastante interesante porque justamente estos se hacen o se constituyen a partir de la diferencia entre un nosotros y un ellos. Y esta distinción entre nosotros y un ellos, entre lo local y lo externo, entre lo interno y lo extranjero, justamente es lo que está debajo del tema del por ejemplo, del racismo. Es decir, el hecho de que nos diferenciemos de otras personas por un tono de piel, y que incluso, por ejemplo, más que hablar de razas, se habla, por ejemplo, de grupos racializados. ¿Por qué? Porque lo que hago es yo estipular que eres alguien diferente a mí por tu pigmentación de piel. Entonces ahí lo que está denotando es una diferencia entre nosotros y ellos. Y el problema de esta distinción no solamente es una distinción de, ah, bueno, somos diferentes, sino esta diferencia implica una como afirmación de mis propios valores, de mi propia identidad y lo demás, ¿no? Incluso hay un antropólogo que se llama Claude Lévi-Strauss, que de hecho tiene un texto que se llama Raza y Cultura. Y ahí da algunos principios de cómo de por qué surge el tema del racismo, y él incluye que el tema cultural juega un punto muy importante justo a partir de esta distinción. Es decir, en este caso, podríamos decir que grupos racializados que son considerados negros, afrodescendientes, afroamericanos, demás, son considerados diferentes, pero no solamente por el hecho de la pigmentación de piel, sino por sus rasgos culturales, por sus valores, por lo que le representan, por lo que simbolizan, por sus prácticas.
Por su dialecto, su lenguaje, lo que quieras decir. Okay.
Claro, claro. Y tiene que ver mucho con esta idea, incluso pasada mucho con los distintos procesos coloniales, ¿no? Que es como que, es que son muy promiscuos o son sexualmente más abiertos y eso hay que limitarlo, hay que prohibirlo, ¿no? Porque son diferentes y en tanto que son diferentes pueden caer en el pecado y entonces hay que tratar de hacerlos propios de nuestra propia, de nuestra cultura, de lo que es de verdad, es lo que tiene que ser, ¿no? Y eso justamente produce el racismo y creo que justamente esta diferencia que parece tan tan ¿cómo decirlo? Como tan superficial como la pigmentación de piel.
Por supuesto, que fue súper superficial, que solo una cosita tienes de lo más, digamos, lo más obvio, ¿no? Que dirías,
claro, ¿no?
Lo más obvio dirías, esto es lo que hay, pero no, es como creo que una vez escuché, me imagino que fue Rusarín que lo dijo, ya sabes que está por todos lados ese señor, pero esta parte de de acá, hasta si tenemos lo mismo todos, ¿no? Estaría de que hay, en un mundo de lodo, me imagino que lo sacó de alguien más, no recuerdo de quién. En un mundo de lodo habría lodo para ricos y lodo para pobres, o lodo bonito y lodo feo. Normalmente ya no tomarías igual algo superficial, pero como dices, ¿no? Hay también cosas que juegan muchísimo tal vez las personas que quieren este lodo, pues se comportan de esta manera, las que quieren este, ok. Y creo que de ahí viene este concepto que también es de antropología, que es la etnografía, ¿no? Que es como que lo usan más o menos, por ahí va la cosa.
Bueno, sí, la etnografía sería como una metodología de investigación.
Para
conocer las diferencias culturales, por qué un grupo le da más importancia a una cosa que al otro. De hecho, ahorita con lo que decías, me recordó a uno de mis capítulos favoritos de Los Padrinos Mágicos, cuando
todos se vuelven grises.
Todos se vuelven juntos. Grises. Ajá. Claro, claro. Y Timmy dice, no, yo deseo que todos seamos iguales, ¿no? Y todos se vuelven bultos grises, ¿no? Y ya con las mismas personas dicen, no, pero yo soy más gris que tú, ¿no?
Exacto, o sea, exacto.
Entonces, incluso en una sociedad donde todos fuésemos exactamente iguales, con el mismo tono de piel, exactamente igual, muy probablemente pasaría lo que pasa en Los Padrinos Mágicos. Llegaría alguien y dice, no, yo soy más gris que tú, ¿no?
¿Se dan cuenta? Podríamos sacar Los Padrinos Mágicos, podríamos empezar a hacer como que etnografía, sociología, de todo se puede sacar, ¿no? De esa parte. Oye, es muy buen punto, ¿eh? Y vean cómo se queda. Yo sé que tú que me estás escuchando, sé que dijiste, sí me sé ese episodio, es el de los bultos grises. Y hay muchísimos más episodios que podemos hacer de sacar de Los Padrinos Mágicos de esa parte. Hace mucho, mucho sentido. Te digo, esto lo saqué porque yo aquí, pues en mi biblioteca, creo que el único que dice antropología es uno que dice introducción a la antropología filosófica, pero no, la verdad, no le encontré tanto sentido, sino más a Yuval Harari, de Sapiens, que tengo los dos y más o menos de ahí vi cositas así, ¿no? Pero pues, hace sentido y pues ya se dieron cuenta que hasta en un mundo en todos seríamos, bultos grises, encontraríamos diferencias para decir yo soy más gris que tú, o yo tengo una gorrita rosada, o yo tengo esto, yo me pinto de esta manera, para que vean. ¿Tú dirías entonces que es un poquito esa diferencia que todos buscan en cada uno, dirías que es un poquito, ¿cómo la definiría? Porque tampoco quiero que se me ofendan, pero ¿cómo la definirías de que es súper, bueno, superficial, ¿no? ¿Dirías que es bastante superficial o dirías que es solo propia de nuestra cultura?
Es que más bien, por ejemplo, tiene que ver mucho con otro concepto que decía de etnocentrismo, es decir, considerar que nuestra cultura, y cuando decimos cultura, hay que entender que es esta idea de aquello que le damos una especie de significado, a qué le damos importancia. Entonces, a estas cosas que nosotros le damos importancia se vuelven como más importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que va a decir una persona de dos personas de distintas religiones, ¿a qué le dan mayor importancia simbólica o a qué le dan mayor peso? Pues a sus distintos dioses, ¿no? Y hoy en día tenemos a personas que aún a día de hoy llevan una guerra de años. Por una interpretación de cuál es el dios, el de acá o el de acá.
O el de aquel.
Y es una lucha, claro que
aunque haya 22 iguales que nacieron el mismo día, van a encontrar, claro, su diferencia.
claro, ¿no? Entonces tiene incluso que ver con el tema de las interpretaciones, y eso ocurre en todos los grupos culturales. O sea, a veces cuando pensamos en cultura, o sea, tendemos a pensar como que, ah, ok, los de México y los de Estados Unidos tienen diferentes culturas, pero en realidad el tema de la cultura también juega a un nivel, digamos, mucho más micro, que puede ser a partir de grupos sociales o grupos culturales. Y incluso podemos hablar de sistemas culturales, es decir, aquello que para un grupo le da cierto sentido, y eso ocurre en todos lados, incluso en los movimientos sociales, ¿no? Que luego que me he metido bastante en, de hecho, mi tesis de maestría va un poco sobre los movimientos sociales y el papel de la cultura que tienen ellos. Y te encuentras con gente de, no, es que la verdadera interpretación de Marx es esta, ¿no? La otra interpretación de Marx es esta.
Y entonces, a ver, revivamos a Marx y que nos diga cuál era su interpretación.
Y aún así, si ocurriese eso, si reviviera Marx y dijera, no, lo que en verdad quise decir esto, diría, no, tú no eres el verdadero Marx, porque no dices lo que yo digo, ¿no? O sea,
no, sí, voy a revivir. La neta que no voy a ser a Marx, va a ser cualquier otro, pero él no creo que lo vaya a revivir. Pero ok, entiendo lo que me estás diciendo, en que pasa en todos lados. Y sí, es cierto, o sea, yo lo veo más que nada. También en lugares como Estados Unidos, Canadá, de que diríamos que somos muy distintos en la manera en que nos relacionamos. Yo diría, desde mi poca perspectiva y poco conocimiento de esto, diría que sí somos muy distintos en la manera en que nos expresamos con nuestro alrededor y con nuestra sociedad, con nuestros iguales, diría yo, ¿no? Cómo nos expresamos a cómo se expresan ellos. Además de que, pues, dirías tú que sí es acertado decir que son muchísimo más variados culturalmente en lugares como Canadá o Estados Unidos que México.
Pues habría que entender qué entendemos por variedad cultural, ¿no?
Por variedad, ajá, diversidad.
Sí, porque vamos, en México tenemos una gran diversidad cultural y en ese sentido entendemos que hay una gran diversidad de cómo la gente representa o simboliza distintos temas, ¿no? Tenemos grupos étnicos o grupos originarios que le dan una mayor importancia a unas cosas que a otras, y eso evidentemente se crean conflictos, crean choques. Incluso hay un antropólogo que se llama Jack Goody, que tiene un texto muy, muy bueno que se llama El robo de la historia, y dice algo así como que todos los grupos son etnocéntricos, o sea, todos, o sea, todas las culturas son etnocéntricas, es decir, hasta la más originaria, la más que ama a la madre naturaleza, incluso ella cree que sus valores son superiores, y si tuviera la capacidad de aniquilar a otras con tal de defender su propia cultura, por supuesto que lo haría, ¿no?
Entonces, me suena a fascismo, digo, ella cuando hay un salto, ¿no? De que ay, lo mío es lo que vale y todo. Oh, ya.
Claro, y es que lo que diferencia entre un fascista y un no fascista es justamente quien tiene el mazo más grande.
El mazo más grande.
Porque tiene que ver justamente con estos procesos de expansión y demás, ¿no? Aunque evidentemente, y eso también es cierto, lo dice Jack Goody, que es como hay distintos niveles de etnocentrismo. Es decir, hay grupos que defienden lo suyo, pero no tienen ninguna intención de expandirse. Hay otros que defienden lo suyo y que tienen la intención de expandirse. Es decir, vamos a llenar todos los países con nuestras películas de propaganda para que todos tengan un horizonte muy parecido de escala de valores y demás, ¿no?
Es lo que hace también en cualquier industria los medios de comunicación masivo, las películas, que son las películas más que se proclaman más taquilleras aquí, las que nos muestran también de que, ay, mira, ¿sabes qué? Como tú dices, no, nos marca un horizonte. Aquí es donde tienes que estar viendo. Eso es lo que tienes que comprar. Eso es lo que tienes que hacer, porque así se ve. Digamos el primer mundo, así se ve lo bonito de la vida, y es normalmente lo que llega aquí, y tal vez como dices, no, es un cierto tipo de propaganda, diría yo, no, de que cómo llega. Oye, pero
claro, y puede ser muy sutil, o sea, puede ser muy sutil, o sea, tampoco es como que película igual a tal cosa, no, o sea, sino que puede ser algo muy sutil y que lo que buscan es justamente como sacar el pecho y decir mi país, mi nación.
Sí. Digo, ahí nos podemos meter al patriotismo, que también dirías que es un constructo social. Oye, en esto de los constructos sociales.
Es que con el tema del patriotismo, al final de cuentas, podemos hablar de nuevo, que es como una forma de tratar de darle sentido a nuestro mundo. O sea, y eso pasa mucho con el tema de lo simbólico. Es decir, ¿a qué le vamos a dar importancia y a qué no? ¿A qué le vamos a dar mayor representación, a qué no? Evidentemente hay quienes se van a abrazar al tema del patriotismo, y mucha gente, incluso mucha gente, tiende a burlarse, ¿no? Es que, ay, ¿cómo puedes entregar tu vida por un país, no? Y la persona que hace esa burla seguramente daría su vida o por su familia o por su grupo o por alguna otra cosa.
Porque
¿no?
cree
por
que es lo único más valioso.
Exacto. Entonces ese es el tema. El tema no es el patriotismo, o no es el país, o no es la nación, o no es un discurso, o no es un movimiento, sino me gusta esta frase como de cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, pero que su fantasma nos sigue recorriendo. Fantasma,
sí, sí, sí.
Es porque, claro, podemos matar la verdad, o sea, como algo macro, pero vamos a asumir, nuestra propia verdad y va a ser, y la vamos a seguir defendiendo como en su momento se defendía esta macro verdad, ¿no?
Es mucho que menciones eso de la parte de Nietzsche, porque es algo que no menciona muchísima gente. Dice, sí, todos, creo que por eso es la popularidad de Nietzsche en todos los, hasta en redes sociales, ¿no? De qué hizo. Oye, sí, pues tú le preguntas a alguien y si sabes quién es Nietzsche, normalmente puedes decir, ah, sí, un señor que se ve malhumorado y tenía un bigotazo. Ah, sí, 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 sí. O sea, no es Pancho Villa, sino otro, le dicen. Ah, ok, ese Nietzsche. Y dicen, Dios ha muerto, pero no dicen la otra parte. Su fantasma nos sigue por todos lados. Y, ah, o sea, sí, sí, es curioso que nada más se queden con una partecita, que es más o menos lo que pasa cuando se, una mala interpretación, ¿no? Pero también malas
interpretaciones. Sí, claro, o sea, además se puede, podríamos decir que se malentiende, porque no es como que Nietzsche lo celebre, ¿no? Sino que casi es como algo que lo está lamentando, porque entonces a partir de eso se desata una especie como de falta como de solidez, por así decirlo. Por decirlo de manera muy superficial, ¿no?
Sí, pero como dijiste, ¿no? O sea, mató la máxima en ese momento, mató como que lo macro en ese momento que todos conocían. Uh-huh. Y creo que fue un acierto. O sea, lo dijo en ese momento porque sabía que ese concepto o ese simbolismo para otras personas era algo que todos iban a tener en cuenta, ¿no? Oye, pero uh-huh. Bueno, entonces dime tu aforismo, uno de tus aforismos, o perdón, tus citas. Le digo aforismo nada más porque así lo vi, pero pueden ser citas, una de las que tengas, a ver qué tal.
Claro, y de hecho va muy relacionada con esto que estamos hablando de Nietzsche. Dice, ay,
okay.
Y de hecho va a tomar un poco, a ver qué puedes decir tú, que justamente tocas el tema de la alimentación y demás. Dice,
oye, sí, espérate, voy a apuntar algo antes de que se me olvide, porque escuché algo en un episodio tuyo y te voy a decir más o menos qué pienso de tu podcast, pero continúa.
Vale. Dice, nuestros trastornos alimenticios no están en continuidad con nuestra religión. Sacan sus raíces del neopaganismo de nuestro tiempo, del culto del cuerpo, de la mística dionisíaca de Nietzsche, que por lo demás fue el primero de nuestros grandes hacedores de régimen. Y sentencia. Está un poco compleja, pero sentencia.
No, o sea, me pusiste algo así, lo me pusiste a Nietzsche. A ver cómo termina.
Pero con estas, creo que con esto se entiende, ¿no? O sea, hablando de los trastornos alimenticios, estos en realidad son causados por la destrucción de la familia y de otros protectores que existían contra las fuerzas de fragmentación de la competencia mimética desencadenadas por el fin de las prohibiciones. Traducción. básicamente es, los trastornos alimenticios no son culpa de la religión, como esta idea de que la religión nos hace sentir culpables y por lo tanto vamos a tener alguna especie como de trastorno alimenticio. O sea, okay. El autor de esta cita se llama René Girard y uh-huh. se pelea un poco con esta idea de que la religión es el culpable de muchos problemas porque nos dejó una especie de herencia. Dice, en realidad no es tanto la religión, sino el neopaganismo, es decir, la ausencia de Dios, y que justamente son causados, y se refiere concretamente a la anorexia y a la bulimia, uh-huh. son causados porque se destruyó a la familia aquella que generaba como prohibiciones. Entonces, cuando se acabaron las prohibiciones, como la que venían de la religión, de la familia y demás, se acabaron las prohibiciones. Y entonces ahora es la idea de dionisíaco de Nietzsche, es como el dios del licor, ¿no? Es como uh-huh. embriágate, disfruta todo, goza la vida. Entonces la idea es como el tema de la anorexia y de la bulimia no es tanto, es una consecuencia más que nada por esta destrucción de instituciones prohibitivas, la familia, la religión y demás. Como ya no hay instituciones que prohíban, por lo tanto se desatan problemas como la anorexia o como la bulimia.
Ok. Sí, lo entendí. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, creo que lo puedo conectar un poquito con un libro de Foucault. La verdad siento que es de los que más he leído. No es que le entienda al 100%, porque como sabrás, Foucault escribía algo complicado. Pero me hace mucho sentido en Historia de la Sexualidad, volumen 3, el cuidado de sí como tal. En esta parte él siempre empieza a mencionar con cómo ciertas religiones, o sea, ni las menciona a grosso modo, sino que las deja al buen entendimiento de que tomaron de los estoicos de estas prohibiciones de tratar de controlar ciertas cosas, como siempre la atadura en el deseo sexual, en la comida, y es como en el cuidado de uno mismo y esas cosas, ¿no? Y esta parte que estás diciendo de los trastornos de la conducta alimentaria, que están mucho como que en hype hoy en día de hacerlos notar, así como muchísimas otras cosas más también en cualquier área y en nutrición. Digo, la verdad es que no lo había pensado con esa parte de la religión. La verdad es que pues no leo mucho sobre esa parte. Sí conozco lo de los trastornos, pero sí es una buena, diría yo, analogía o un buen análisis como tal el que está haciendo al momento de poner un trastorno de la conducta alimentaria como sería la anorexia, la bulimia, y darlo a entender que pasó, ¿no? Creo que lo hizo a manera de que la gente en ese momento lo entendiera. De que es un resultado de, ¿no? Un resultado de, pero no la culpa de que pasó, porque una cosa puede ser causalidad y otra cosa puede ser solo relación, ¿no? Que no, uh-huh. No viene siendo lo mismo. Pero sí me la pusiste difícil, ¿eh? Porque empezaste con, como lo dijiste, con Nietzsche y terminaste con esa parte de la religión.
Es que un poco la idea de lo que plantea, y no sé tú qué puedas pensar, que es justamente la idea de que cuando hay una parte muy importante que dice, ¿no? Que cuando dice son causados, o sea, estos trastornos alimenticios son causados por la destrucción de la familia y otros protectores contra las fuerzas de la fragmentación y de la competencia mimética. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, lo que está diciendo básicamente, René Girard retoma la cuestión de la mimesis como este tema de estar copiar
a otros,
uh-huh. Copiar al otro. Entonces, la premisa es: podíamos copiar a la familia, digamos, protectora, te prohibía cosas, es decir, no, tienes que comer bien, tienes que comer sanamente, ¿no? Y había este tipo de elementos como para tratar de orientar el deseo de las personas.
Sí, es lo que te digo, ¿no? De que me suena los estoicos, perdón, tomaron valores de los estoicos y los pusieron en religiones para poder controlar y el cuidado del sí. Pero como dices, ¿no? Uh-huh. Ah, ok, ya te entendí. En ese momento se destruyó.
Claro. Se destruye la familia y entonces ahora lo que la gente está copiando son los estándares de belleza que obedecen justamente a la cultura, por ejemplo, de la moda y demás. Entonces, como la gente tiene un montón de referencias de dónde tomar, entonces como ya no hay un elemento prohibitivo, o sea, tú le copias a la moda, le copias a la modelo, le copias, quieres ser, o sea, ya no quieres ser como tu mamá o como tu papá, sino que ahora quiere ser como modelo 1, modelo 2, modelo 3. Okay. Entonces tu deseo, o sea, el deseo mimético, es decir, el deseo de querer lo que el otro tiene, se multiplica. Y entonces quieres el cuerpo de esa modelo y quieres el estilo de vida de ese otro modelo y quieres el carro de ese otro artista. Entonces, como quieres todo eso y quieres imitar todo eso, eso genera que tú deseas eso y dices, está delgada, tiene aquello, entonces yo quiero su cuerpo. Y justamente esa es una variable del problema de los trastornos a nivel vicios, a nivel cultural, porque como veníamos diciendo, la cultura tiene que ver con aquello que le damos cierto sentido, cierto significado. Entonces las personas le dan un valor un elemento significativo al tener el cuerpo delgado. Quieren eso porque otros lo tienen. Entonces quieren copiar eso. Entonces su deseo ya no es el suyo o el que su familia les dictó, sino todas las posibles variables que existen. Entonces tratan de imitar para decirlo a grosso modo, uh-huh. Tratan de imitar el estilo de vida de estos artistas. Y quiero dejar muy, muy en claro una cuestión. Generalmente cuando uno dice este tipo de cosas, dices, no, pero a ver, los trastornos alimenticios es una cuestión médica, ¿no? Médica, y tiene eso. Y es como, a ver, por supuesto que es una cuestión médica, pero no se agota en eso, ¿no? O sea, porque tiene que ver hay una variable, podríamos hablar de variables, ¿no? Hay una variable médica, puede haber una variable biológica.
Y no puede ser solo biologismo, tiene que también extrapolarse.
Claro. Ok. Claro, entonces aquí yo lo que estoy haciendo es un análisis de la variable cultural. ¿Qué rol juega la variable cultural? Es decir, aquello que significamos, aquello que deseamos, aquello que le otorgamos sentido. ¿Por qué le damos cierto sentido a una cosa y no a otra? Tiene que ver con nuestra cultura, o sea, porque a lo mejor, uh-huh. Claro, con los símbolos, ¿por qué es más importante hacer ejercicio que leer, por ejemplo? O sea, ¿por qué es más importante? Porque a lo mejor
porque se nota más y le damos.
Porque se nota más, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué se nota más? O sea, si tú hablaras con una persona, probablemente se notaría más, ¿no? Que has leído, ¿no? Sí, pero sí. Se nota más en el sentido de que quieres ser lo que la otra persona quiere ser, ¿no? O sea, quieres orientarte tu deseo con base a la otra persona, como el artista y demás. y eso genera una cuestión de deseo, de querer imitarlo, ¿no? Y ahí está justamente el rol de la cultura, por ejemplo.
Del análisis cultural, ok, y hace muchísimo sentido. Y como dices, ¿no? No el análisis como tal se puede hacer biologista, se puede hacer médico y demás. Y digo, yo puedo hablar de eso, y he hablado también en el programa sobre eso con otras personas, con psicólogas normalmente, que son profesionales en el área de trastornos de la conducta alimentaria. Pero si lo pensamos del aspecto cultural, es cierto, esta parte de mimetizar. De hecho, busqué cuando pusiste la cita, lo busqué en la teoría de la mimesis que maneja él, y dije, hace sentido de ponerle como que este nombre a lo que pasa. Y sí, es cierto, todos deseamos, lo otro, lo que tiene esa persona y demás. Y es lo que estamos haciendo, como ya, como dijo Nietzsche, ¿no? Ya Dios ha muerto, pues ahora ya no hay nada de esa restricción. Así que puedo copiar lo que el otro. Y pasa, en nuestra cultura y sociedad de hoy, pasa por todos lados, en todas las esferas, tanto privada como pública. Y es evidente, ¿no? Pero bueno, ahora sé cómo complementar ese pensamiento de la parte de verlo como biologista, médico, pero también cultural el análisis, y obviamente metiéndole un poquito de sociología, me imagino, porque estás analizando lo que pasa en la sociedad, pero en la parte cultural, ¿no?
Claro, y de hecho, ¿cuál es la importancia de eso? Porque justamente si uno entiende por qué las personas desean lo que desean, por qué quieren lo que quieren, pues uno también puede abordar el tema desde una cuestión psicológica, entendiendo a la persona. Es decir, la persona trata de imitar el deseo de alguien, trata de quiere alcanzar lo que la otra persona quiere alcanzar. Y por eso muchas veces es muy difícil el tratamiento de este tipo de problemas. Tú lo debes de saber. No basta simplemente con decirle a las personas, come bien, ¿no?
No lo hagas,
¿no? O incluso cuando hay una cuestión de terapia, sí tiene que ver con el autoestima y demás, pero imagínate que una persona que sufre la anorexia, que un nutriólogo dice, no, pues es que está mal de la salud, tiene que cambiar esto, tiene que hacer esto. Y un psicólogo dice, claro, vamos a trabajar en tu autoestima, quiérete a ti, acéptate como tú quieres. Y eso está muy bien. Ahora, esa persona que está recibiendo terapia sale después de la terapia, se mete a Instagram y está todo el tiempo bombardeado con este cuerpo, este artista, esta modelo, estas fotos. Entonces eso le juega en contra del psicólogo. Va en contra de que cómo voy a mejorar la autoestima de esta persona si todo el tiempo está sobrecargada de esta información que le dice desea de esta forma, aspira a esto, aspira al otro. Y por supuesto que puede haber personas que si tienen un buen psicólogo, una familia que los apoya, pero, y eso es muy interesante, todas esas esferas, dirá René Girard, son prohibiciones, son estas estructuras que prohibicionan. Entonces, al momento de prohibir, el psicólogo, digamos, no es una cuestión explícita, no es de no hagas esto, ¿no? Sino más bien es más sutil, dirá Foucault, es como un poder pastoral, voy a guiar tu subjetividad, y es como, tienes que quererte a ti misma, aceptarte como tú quieres, pregúntate por qué quieres esto, ¿no? Le haces daño a tu familia cuando haces esto, mejor deberías hacer a lo otro. Entonces, hay esta negociación por parte del psicólogo, pero el problema es que si culturalmente uno sigue bombardeando con esta información, pues puede repercutir para que la persona pueda tener una rehabilitación mucho mejor. Entonces, justamente el tema de la cultura juega, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un psicólogo que puede integrar en su diagnóstico el tema de lo cultural dice, ok, no solamente es que la persona se quiera a sí misma, sino que además, que puede ser eso, está llena de información que hace que desee de esta forma o quiera de esta forma o aspire a ser de esta manera, que es, podríamos decir, inalcanzable, o que incluso va a ir en contra de su propio bienestar. Y ahí está el reto. La antropología lo que hace simplemente, digamos, la antropología no sería como una ciencia en el sentido de la salud, de decir, o de clínica, de decir, haz esto para que mejores tu salud, sino más bien lo que hace es retratar por qué ocurre lo que ocurre, por qué pasa lo que pasa, por qué la gente quiere lo que quiere, cuáles son sus referentes, a quién está tratando de imitar. Y eso nos da una capa más del análisis para entender un tema como puede ser la anorexia, ¿no?
Sí, no, y le digo, yo integrado más que nada, y eso es normalmente lo que trato de hacer con este proyecto de divulgación, y para mí, de aplicar lo que leo, lo que escucho, lo que platico, hasta lo que he platicado contigo, lo voy a aplicar obviamente el día de mañana, tal vez en una consulta que tenga presencial o online, de integrar todavía esos conocimientos, porque es lo que te contaba, ¿no? Al principio, de que sí, yo me cansé en cierto momento sobre la narrativa de nutrición como tal, aquí en México y tal vez en otros lugares, y las narrativas se toman de esa manera, de que solo se había centrado en una parte. como digamos en un punto en el que sí, calorías in, calorías out, o sea, calorías dentro, calorías fuera y listo. O sí, ejercicio y todo. Pero tomando en cuenta, como quien dice, macro, la cultura, la sociedad, la pedagogía, y ahorita voy a dar una cita de pedagogía y demás, se toma muy, muy en cuenta de que puedes englobar todo y ahora puedes dar un mejor entendimiento a lo que pasa y por qué le está pasando lo que le está pasando o cómo tratar de llegar a una solución, ¿no? Entonces, es un punto muy importante y espero que las personas que me están escuchando, y si me estás escuchando, tú eres nutri, tú eres psicóloga, médico, lo que quieras, lo puedas aplicar porque sirve. Digo, este tipo de ciencias, sociales también sirven muchísimo porque se conectan con todo. O sea, somos seres que viven en sociedad, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y por eso se como que mucho ruido en lo que se puede hacer. Y esto me lleva y va conectado un poquito porque está diciendo, para mí es como un espectáculo el verlo. Y esto me lleva a la cita de Michel Foucault, que la saqué del Nacimiento de la Clínica, que sería: la mirada clínica tiene esa paradójica propiedad de entender un lenguaje en el momento en que percibe un espectáculo. Y eso pasa muchísimo en el área de la salud y lo he notado. O sea, he visto gente que realmente no dice absolutamente nada, está observando lo que está pasando, se sienta a analizarlo, y me imagino también pasa no solo en el área médica, ¿no? Pero es exclusivo porque fue en el Nacimiento de la Clínica, y ya sabes que a Foucault le encanta jugar con eso de la observación, todo lo que pasa enfrente de él, observar, analizar y describirlo, ¿no? Y me hace mucho sentido por lo que estabas diciendo de que todo lo que pasa, todo lo que podemos entender, el lenguaje que no es un lenguaje tal vez hablado, sí, aunque se le diga lenguaje, pero lo entiendes, ¿no? Lo pones en tus términos y, como estábamos diciendo, nosotros lo ponemos en nuestros propios términos. Dime qué piensas de esa cita de que la mirada clínica tiene esa paradójica propiedad de entender un lenguaje en el momento en que percibe un espectáculo.
Pues creo que cuando se habla esta idea de la clínica, también hay que entenderlo como una institución que no solamente está como direccionada a mejorar nuestras condiciones de salud per se, uh-huh, que es claro que sí, pero también es un poco lo que decía hace rato, también busca gestionar el deseo, busca justamente direccionar hacia donde uno quiere una cosa o hacia donde quiere una otra cosa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la clínica se presenta como una especie de transformador también de subjetividades, de cómo es lo que, cómo vamos a querer las cosas, cómo vamos a desear las cosas. Y al final, si entiendo bien, digamos que está como, es una cuestión más a priori, en el sentido de la clínica ya tiene sus propias concepciones, ya tiene sus propias ideas, y simplemente, claro, no las sacas y se las arroja al sujeto, ¿no? Dice Foucault también que el sujeto es un sujeto sujetado, ¿no? Entonces, justamente este tema de las instituciones y demás, como puede ser la clínica, lo que hace es justamente proyectar muchas de sus propias ideas, de sus propios parámetros, que esto es lo interesante en esta idea como del espectáculo, es que al final de cuentas todo esto obedece o intenta una especie de normalizar los cuerpos, ¿no? Es decir, y eso es un poco la crítica que siempre se le ha hecho a los temas de la psicología y demás, que incluso por ahí un poco lo que defiende es autores como Slavoj Žižek o incluso Deleuze y Guattari cuando se apropian de ciertos conceptos del psicoanálisis que son como bastante criticados para una teoría psicológica.
Cuerpos sin órganos y cosas así, ¿no?
Exacto, pero ¿por qué lo dicen? Porque, digamos, ellos desde, ya sea Žižek como desde un psicoanálisis, de Deleuze y Guattari desde un esquizoanálisis, lo que ellos se presentan no es como una terapia para que las personas se vuelvan funcionales, ¿no? Mm. Sino todo lo contrario, es una forma de sacarlos de lo que ya piensan y tratar como de convulsionar su propia subjetividad en lugar de regularla o en lugar de simplemente volverlos funcionales. Uh-huh. Y ahí yo creo que está el tema, y que al final de cuentas podríamos hablar de que la clínica y otros ese tipo de espacios lo que hacen es producir sujetos normalizados que se, uh-huh, que se adecúen a los estándares, que se adecúen a estas propias lineamientos de productividad y demás, ¿no? Incluso temas como la gordofobia juegan ahí un papel muy importante.
De que ayer
porque justamente. porque justamente las personas como más delgadas aparentemente son más sanas, pero en realidad las personas más delgadas también terminan siendo más, no solamente estéticamente más valoradas, sino también se vuelven en términos como de cuerpos más productivos en el sentido del rendimiento que buscaría a lo mejor un sistema. Propio de una expansión monetaria, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, para no decir al famosísimo capitalismo, ¿no? Pero
sí, para matizarlo, ¿no?
Para matizarlo tantito. Pero sí, y de hecho hace mucho sentido en la parte en que lo quiero conectar con lo que fue ayer, ¿no? Fue el, entre comillas, ¿no? El día contra la obesidad como tal. Y eso es normalmente, a mí me gusta verlo como un proceso dialéctico, ¿no? Que siempre sea un proceso, que siempre se ponga la tesis, la antítesis y demás, ¿no? Porque obviamente, como ya le he dicho en algún momento, de que pues tengo un pensamiento, diría yo, un materialista dialéctico, ¿no? De que creo que las condiciones que no tenemos, pues se debe a las condiciones materiales, pero lo que la gente a veces no llega a leer a más, así como lo mismo que solo cita Nietzsche diciendo Dios ha muerto y no hizo lo de los fantasmas, el materialismo no niega que hay esa parte espiritual, ¿no? Sino que lo dice de otra manera. Sí, sí hay, pero no es que aparece de la nada, sino como lo dice, es un reflejo de la mente y otras cosas, ¿no? Pero en esta parte de lo que ayer fue el Día Mundial contra la Obesidad como tal, a mí, yo hice un post, de hecho, contra el estigma de peso, porque pues, como dices, en esta parte de la clínica, ese tipo de lugares, instituciones, los cuales tratan de normalizar los cuerpos, es normalmente donde sale este tipo de estigma, ¿no? Es es resultado del estigma que se ha dado no solo en las clínicas y no solo en los lugares que dan en abastecimiento de salud, también personas como nutriólogos, nutriólogas, que también usan cierto tipo de lenguaje, el cual crea un estigma, las instituciones, porque las instituciones les han dicho que esta es la manera de comunicarse hacia esas personas. Es como, ya no se debe decir que tienes diabetes, pero si tú tienes diabetes, no, se dice eres una persona que vive con diabetes. Y digo, ahí la verdad en algún momento cambió, tienes que actualizarte y sabes que así se tienes que comunicar con las personas, porque lo que se busca es no dar un estigma al cuerpo o la patología de la cual estás padeciendo, sino que ahora estás viviendo con ella. Digo, para adentro, en la academia, digamos que pues sí, ¿no? Lo manejas con ciertos términos de que sabes qué es, que es tu sobrepeso, obesidad, IMC y demás, pero pues no tiene que ser tan cuadrado, sino que se tiene que dar el entendido que no estás tratando con robots. Y eso es normalmente lo que en este libro del El Nacimiento de la Clínica, que es una chulada de libro, cuando lo leí, me dio muchísimo entender. Digo, que ya sabemos que de Foucault casi siempre habla de poder, ¿no? Que es así como que, ay, todos, la escuela es una cárcel de que panóptico y todo eso, ya lo sabemos que son ya los memes, ¿no? Pero sí, esto fue lo de ayer. Y digo, sí, en la academia o digamos en la práctica clínica, en el momento que estás hablando con puro nutriólogo y todo, tal vez puedes utilizar, ¿sabes qué? Hay parámetros los cuales consideramos como obesidad o consideramos como sobrepeso, pero al momento de referirte a una persona de carne y hueso y tratar con esa persona, créeme, y además en la sociedad, no es culpa solo de esa persona, y es lo que hacen las instituciones como los centros de salud, darle la culpa a la persona nada más, cuando la culpa, digo la culpa porque pues no puedo usar otro mi limitación del lenguaje, tal vez no encuentro otra palabra, pero es de la de la industria de la moda, de la industria que te pone cómo se debe ver un cuerpo, como dices, productivo para el sistema, cómo se deben de ver, ¿no? Y eso es normalmente lo que causa ahora que se quiera llamar, y es lo que da una reacción de querer llamar ese día ahora el Día Mundial contra la Gordofobia, que sí se tiene entendido que, y eso es normalmente la concepción errónea que tienen las personas, que dicen, oye, es que este nutriólogo está diciendo que ser una persona de talla grande, que así se maneja el término, persona de talla grande, no es saludable. No, o sea, lo que está haciendo es combatir este estigma de que al ojo clínico, como todos dicen, o al ojo de cualquier otra persona, ya sabes que es que esa persona ya por default, a priori, ya está mal. O sea, eso ya está mal, eso no debemos de tenerlo, eso no es un cuerpo funcional para el sistema o funcional para las instituciones. Y eso es normalmente a dónde va. Como digo, es un proceso dialéctico, ¿no? Poner el problema, sí, pero decir que en el problema y el lenguaje que están utilizando y la manera en que lo están proyectando y tratando de resolver los problemas, también está mal. O sea, también está mal porque están están utilizando cierto lenguaje, la manera en que se usa la desactualización de o la poca actualización de personal de salud, que no utiliza el lenguaje correcto, no utiliza las intervenciones, no está tomando en cuenta otros factores como ahora.
Y que es contraproducente.
Es contraproducente, o sea, va más allá de lastimar física y psicológicamente a las personas, va más allá, porque además de que va a ser física y psicológica, tal vez porque la licenciada de medicina te dijo, ¿sabes qué? Es que eres obeso o obesa. No, van a salir y están saliendo y te van a decir, no, pues ya te fregaste, o sea, es que estás mal y todo. Ah, va muchísimo más allá, y esa es normalmente la crítica que se hace, y por eso hace mucho sentido esto de la mirada clínica. Como dices, al momento de integrar con tú esta parte de análisis de la cultura, el análisis de nutrición, de biología, de medicina, de sociología, se puede dar una nueva tesis, ¿no? Una nueva tesis y un poquito más como que estructurada. Va a seguir teniendo sus fallas y todo, pero pues es un proceso, como siempre digo, dialéctico, que es tratar de darle, ¿no? Que da mucho, mucho que pensar.
Ahora voy a ir en contra de mí al inicio, porque justamente el iniciaba un poco la charla con el tema del esquema de Marvin Harris, que es estructura. Bueno, él incluye infraestructura, superestructura y superestructura. Incluye tres, ¿no? A diferencia de Marx, que es estructura y superestructura. Marvin Harris es de este corte materialista, ¿no? De hecho, de un materialismo un poco más clásico, que justamente está del materialismo histórico, dialéctico, que justamente habla de las tesis y antítesis. Pero, por ejemplo, un referente que yo utilizo bastante en mis videos, que es Mario Bunge, que es un filósofo de la ciencia. Él también es materialista, pero justamente hace una crítica al materialismo dialéctico, porque considera que al final
muy materialista de su parte.
Muy materialista de su parte, pero considera que está como muy limitado el propio materialismo dialéctico o histórico. O sea, considera que ya que es un materialismo como hemicientífico o protocientífico, que no alcance a ser completamente científico. Y él propone como una especie de materialismo sistémico o sistemista, es decir, un materialismo sistémico o emergentista. ¿Y qué es lo que viene a decir él? Dice, más que hablar de estas tesis y antítesis que suena bien, pero que al final de cuentas pareciera no estar muy claro qué es lo que esta idea de como del proceso de avanzar, de cómo las contradicciones nos permiten ir avanzando, que es casi es una tendencia pues lineal, ¿no? O progresista. Sí, es lineal o progresista, ¿no? De ir avanzando por algo mejor. Justamente él propone que en vez de hablar de infraestructura y superestructura, él dice deberíamos intercambiarlo por distintos sistemas, ¿no? Y dice, ok, hablemos del sistema cultural, del sistema político, del sistema económico, del sistema biológico y todos estos, o el sistema biopsicológico, creo que le llama. Entonces, el sistema biopsicológico, el económico, el político y el cultural son distintos sistemas que están, digamos, interactuando entre sí. Y lo que vamos a entender es que entonces un tema como puede ser el tema de la de personas que viven con obesidad, o también o del tema de la gordofobia, podamos entender por qué existe, por qué se da. Y por ejemplo, si quisiéramos entender el tema de la nutrición, por supuesto que podemos ver de estas tendencias corporales o biológicas, si se quiere, ¿no? Como para entender una dimensión del tema. Y ahí estamos hablando de un sistema biopsicológico, ¿no? Que justamente está ahí presente, ¿no? Pero por otro lado tenemos el sistema cultural, que es un poco lo que decía con la mimesis, ¿no? ¿Por qué representamos? ¿Por qué le damos importancia a este tipo de cosas? ¿Por qué aspiramos a ser de esta forma? ¿Por qué admiramos a este tipo de referentes con este tipo de cuerpos, ¿no? Y por otro lado está el sistema económico, que requiere de cuerpos, digamos, que estén en cierta, hechos de cierta manera.
Una cierta homeostasis, ok.
Claro, y tú decías una palabra en lugar de culpa. Lo que podemos hablar es de las consecuencias, ¿no? En vez de culpa, consecuencias. O sea, ¿cuáles son las consecuencias que ocurre cuando un sistema económico apunta hacia esta línea? ¿O cuáles son las condiciones que hacen emerger esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad se está constituyendo para que emerja una cultura de esta manera? ¿Cuáles son los elementos que anteceden la emergencia de un sistema económico que requiere de, digamos, este tipo de, trayendo un poco a Foucault, de cuerpos dóciles, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que generan la emergencia de un sistema político que habla de cuestiones de, no, cuídate, chécate, muévete, ¿no? Entonces, y que todo esté direccionado hacia el individuo.
Un biopoder.
Sí, claro. No, ahí está. Claro, claro, claro. Una cuestión de biopoder o de biopolítica, ¿no? De cómo se constituyen. Claro, un muy buen ejemplo, ¿no? La biopolítica es justamente esto. Chécate, mídete, muévete para que justamente obedezca a
lo que ellos quieren.
O sea, más que, fíjate, más que a lo que ellos quieren, o sea, muchas veces podemos usar este lenguaje que muchas veces se les acusa a los de ciencias sociales como que son como medio conspiranoicos de ay, ¿quién lo está planeando?
Suena conspirando, créeme.
Suena, pero en realidad lo que se está hablando es cuáles son las condiciones, o sea, qué tipo de sociedad se está constituyendo para que emerjan este tipo de discursos, este tipo de narrativas, por qué emerge de esta forma y no de otra, por qué surgió así y no así. Entonces, justamente uno analiza, y por ejemplo, Foucault, para sus conclusiones, hace un análisis histórico y dice, pasó esto, y por eso se constituye esa forma, ¿no? No es que haya personas que digan, voy a hacer esto, porque por supuesto que los del IMSS no están pensando que van a hacer la campaña de chécate, mídete, muévete.
Ahí donde les dijeron, hagamos una campaña contra esto, y listo.
Claro, pero son discursos que se van normalizando, que se van transmitiendo, que se van generando y que permiten, ¿no?, que ciertas instituciones se constituyan o se construyan. Por ejemplo, pasa mucho con ciertas universidades privadas, que uno dice, ok, estas universidades quieren el bien por la educación, cuando dice ya veo que esta universidad está relacionada con este grupo empresarial que necesita este tipo de personas, y un poco pasa eso, ¿no? Entonces es cosa de ir checando todo ese tipo de análisis y hacer un análisis profundo de Foucault, una genealogía, o sea, decir cómo surge, cuál es el origen de esto, o diría este Bunge, cuáles son las emergencias, por qué se dio esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Cuando nos hacemos esa pregunta, lo podemos hacer. Yo, desde el campo de la antropología, puedo hablar de cuáles son las condiciones que hacen que emerja una narrativa, por decirlo así, cultural, o una aspiración cultural, o un sistema cultural. O sea, cuáles son las condiciones que anteceden para que un sistema cultural surja de esta forma y tenga esta representación, esta cuestión simbólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso justamente nos provee un materialismo sistémico. Que según Bunge es superior al dialéctico.
Bueno, según quién sabe, ¿no? Digo, también el materialismo histórico, el dialéctico, pues ya tiene añísimos. O sea, tomamos cuando el libro que yo estaba leyendo sobre materialismo histórico, pues ya se está volviendo polvo. Tengo que darle vuelta así como que con cuidadito, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y esta parte es de que se me olvide de que dijiste que suena normalmente conspiranoico. Créeme que para los conspiralocos, sus conspiraciones están muy, o sea, son muy sencillitas. O sea, no, son cosas que nada más dices dos, tres cosas y listo, se les acabó el 20. No hay otra cosa, ¿no? Pero esos son hechos sociales, antropológicos, culturales comprobados. Y se están comprobando y se pueden poner a prueba. Eso es lo normalmente a un conspiraloco no puedes poner a prueba lo que estás diciendo. Pues si lo pones y lo pones a prueba, pues ya valió. O sea, se les cae, ¿no? Y esto que estás diciendo también de los sistemas, me imagino que estabas también entrelazando a Luhmann bebé, ¿no? De que sí, la teoría de los sistemas y el ruido entre los sistemas es normalmente cuando pasa el problema, de que hay ruido entre los sistemas, de que eso me lo enseñó mi queridísima nefrópata, que es socióloga normalmente, y es lo que me comentó, ¿no? Me imagino que estabas también como que citando un poquito entre Bunge y Luhmann, ¿no?
Sí, eso es lo interesante. Así como Bunge le hace la crítica al materialismo dialecto, histórico y demás, podríamos decir, y siendo honestos, que el materialismo sistémico de Bunge como que no ha tenido los rendimientos empíricos que a lo mejor uno podría pensar. O sea, cuando digo rendimientos empíricos es que a día de hoy no hay nadie como tal. O sea, quizás estoy exagerando al decir nadie, pero digamos, no es un programa teórico que la gente emplee regularmente como para analizar el mundo, ¿no? En cambio, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann sí que lo hace, ¿no? Y de hecho, es un poco siendo un poco digamos que adopté ese modelo de la sociología y lo llevé al campo de la antropología, ¿no? Y de hecho hay antropólogos, concretamente en Chile, que tuve la oportunidad de estudiar un año por allá, que manejan a Luhmann justamente en investigaciones antropológicas, ¿no? Y incluyen el tema de la variable cultural en los análisis de los sistemas, que es algo que, por ejemplo, un sociólogo que se llama Talcott Parsons ya incluía como un sistema cultural, pero Luhmann, digamos que como tal no lo retoma, pero la tradición luhmanniana, concretamente la que se hace en Chile, sí que han retomado el tema de la cultura, y ahí es donde un poquito yo encontré como un hueco de decir, mira, aquí hay antropólogos que me sirve, o sea, están trabajando a Luhmann, y están trabajando el tema de la cultura. Aquí, de aquí soy, ¿no? Y entonces un poco veo cómo hacen sus investigaciones, de qué manera lo hacen. Y entonces trato como de, en general, tratar de adscribirme a esa línea de una antropología, si se quiere, sistémica, ¿no? Sí.
Ah, mira, imagínate de que hayas como que, ¿sabes qué? Mire, bueno, ya no, pero diga, ¿sabes qué? Y me hice mi antropología, pero ya sistémico. Usted hizo su materialismo sistémico y yo hice mi sistémica. Qué chido, te digo, porque me sonó a lo que estabas diciendo, más o menos. No conozco toda la teoría de Luhmann, obviamente, porque te digo, tengo ciertas limitaciones de comprensión de los conceptos, ¿no? Pero para ahí voy. En algún momento lo comprenderé. Oye, ¿me quieres dar una otra cita de las que tienes más o menos lanzada para tratar de hacerlo? A ver si nos da tiempecito una más o no, pero vamos con esta.
Sí, es como... A ver, espero que no sea muy larga. Dice, dice, la rivalidad se intensifica a medida que el número de imitadores aumenta. Dice, la razón de nuestra reticencia para percibir... Bueno, mejor vamos a dejarle en eso. Okay. Y vamos a saltarnos a otra más. Voy a dar dos.
Okay.
La rivalidad se intensifica a medida que el número de imitadores aumenta.
Okay.
Y la otra es, la cultura tiende a ser cómica a los ojos de otras culturas, pero nunca lo es a sus propios ojos. No, o sea, esas me gustan, ¿no? O sea, una es, la cultura tiende a ser cómica a los ojos de otras culturas, pero nunca es a la propia. Y la otra es, la rivalidad se intensifica a medida que el número de imitadores aumenta. Esa siguiente se podemos, como podemos, sí,
no,
abordarla.
Y fíjate que no hace mucho te digo que hice esta idea de las citas y todo. Me la dio un amigo, Asier, que es de España, que les esta es una filosofía como tal, y hablamos sobre aforismos y todo. Ya verán y escucharán después el podcast de él y todo. Pero me hace mucho sentido en uno, porque él me dio unos aforismos de Hermann Hesse sobre uno como política, y se escucha muy, muy parecido a esto, que es, en todo el mundo los políticos son muy partidarios de la revolución, de la razón y de deponer las armas, pero solo tratándose del enemigo, no uno mismo. Así como dices, a todos, a los ojos de otras personas es ridículo, da gracia y todo, pero al nuestro no. O sea, lo que hacemos nosotros no. Si nos hacemos nosotros y tal vez nos paramos en un pie, empezamos a bailar y todo, para nosotros no es gracioso. Tal vez es la manera como nos expresamos, pero si llega otra persona afuera, un outsider, una persona extranjera, por decir, no, ¿sabes qué? Eso no es gracioso, o si es gracioso o está mal. Creo que resuena muchísimo en cómo nos manejamos como cultura.
Sí, y que en realidad esta idea de que toda cultura tiende a ser cómica a los ojos de otras culturas, pero nunca la de nosotros, nunca. Es porque generalmente encontramos como lo divertido o lo raro en los demás, porque justamente lo que a ellos les hace sentido, a nosotros no nos hace sentido. Y es como que, pero bueno, qué gente tan tonta o chistosa haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pasan, por ejemplo, mucho con el tema de la religión o de ciertas creencias. Por ejemplo, el propio Marvin Harris también tiene un texto que se llama Vacas, cerdos y brujas, y justamente parte de esta idea de las vacas en la India. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué la gente de la India no se come a las vacas, ¿no? O sea, es que son sagradas, pero qué gente tan tonta, ¿no? Se las debería comer y ya está, porque así no tendría hambre, ¿no? Pero la investigación que hace Marvin Harris es, dice, no se las comen por una cuestión energética, por una cuestión de que el hecho de que puedan usar las vacas hasta la última parte, ¿no? Es decir, porque les da leche, porque ayuda a arar el campo, un montón de cosas, y al final pueden usar su piel. O sea, vamos, por términos energéticos, usan, o sea, les es más beneficioso no matar simplemente a la vaca, porque incluso para poder criar vacas necesitarían más recursos para darles de comer y demás. O sea, todo eso se vuelve, digamos, ecológicamente que no es sustentable para ellos, ¿no? Obviamente para nosotros nos parece ridículo. Y Marvin Harris hace una analogía bastante divertida. Dicen, ¿quieren ver nuestras vacas? Que las respetábamos y que, pues, vean los autos, vean el tráfico. Esas son las vacas, ¿no? O sea, están ahí como tráfico, cuando en realidad si no las utilizáramos, o sea, exacto, ¿no? Entonces, lo que para otra cultura puede ser chistoso o incluso raro, en realidad para la propia cultura no lo es, ¿no?
Y hace sentido.
Y esto se enlaza un poco con la otra cita de la rivalidad se intensifica a medida que el número de imitadores aumenta, porque justamente si hay más imitadores, es justamente hay más gente que trata de tener unos deseos diferentes y la rivalidad entre los distintos grupos se va dando. ¿Por qué? Porque todos empiezan a querer lo mismo y entonces empieza a haber como una rivalidad un poco con el tema de, volvemos al tema de la anorexia, ¿no? O sea, puede haber gente que se sienta como con rivales de, ¿por qué esa persona está más delgada que yo? Yo quiero ser como esa persona y todo. Y eso justamente, este número de imitadores, se decía, más personas tratando de alcanzar esos estándares, genera una mayor rivalidad entre los distintos grupos, ¿no? Eso también es una parte interesante que esta cita, por cierto, también es del libro de Anorexia de René Girard.
No, y cuando estaba diciendo eso de el ahorro, como quien dice, ¿no? De lo que están haciendo con los animales y demás, lo maneja Marvin Harris en el, te digo, leí un poco del libro ese, lo maneja en el capítulo de la ansia por la carne y dice, ¿sabes qué? Es que en sí no es tanto que estén desnutridos o les falta algo, sino que lo están haciendo de manera de utilización, o sea, no lo hacen meramente por la gula o por comer, sino que hay un trasfondo totalmente distinto. Y créeme que no lo había tomado en cuenta. Y esto, y quiero esto ya para, porque yo sé que no, como estamos hablando, ¿no? De que hay ciertas cosas, ciertos patrones en los cuales la gente no va a escuchar todo, pero y para como punto final, escuché en uno de tus episodios, en que creo que estabas platicando con alguno de tus colegas o amigos, me dices esto de los grupos, de las culturas, y esto va pegado a la última cita que dijiste, que a veces se ridiculiza o se ríe. ¿Qué piensas de la cultura como tal, de los veganos, del veganismo? Y te digo, ¿no? O sea, yo creo que me das tu explicación. Yo soy vegano, para que sepas. Yo me identifico como vegano para que me des, pero puedes darme tu qué sientes o qué piensas de eso, porque tanto se ridiculiza y como dentro del grupo cultural como tal, se ridiculiza también. Hacia ese grupo y de ese grupo hacia afuera.
Sí, pasa un poco lo que me venías platicando. O sea, por un lado, cada grupo cultural va a poner tiene una escala de valores culturales. Cuando digo valores culturales, es aquello que le dan importancia, aquello que significan, aquello que le dan mayor valor. Pues obviamente todo grupo cultural acepta que es, digamos, no implícitamente dice que es superior, pero obviamente sí va a decir prefiero sí. Esta vida, prefiero esto que
gente,
aquello, ¿no?
Y yo te digo porque sí hay gente que lo dice y todo, yo digo, o sea, es que no. O sea, no debería ser así, pero es cierto, está implícitamente claro, expuesto.
Y de hecho, cómo conceptualizan a los otros, ¿no? Pues, gente tonta, ignorante, que no lee, que no conoce. Eso pasa, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi opinión con el tema del veganismo? Es algo bastante interesante, porque incluso un poco en TikTok hay como este tipo de debates, pero hay algo que la gente no alcanza a dimensionar. Y por ejemplo, ahora que, cuando uno lee a Marvin Harris, uno puede decir, entonces estás diciendo que está bien comer carne. No. La antropología es una ciencia, y como toda ciencia, es descriptiva, no normativa. No nos dice cómo deberíamos vivir. No nos dice que así debería ser ni que así debería continuar. Simplemente explica por qué ocurre lo que ocurre. E incluso en ese libro también explica por qué la gente puede preferir ser vegana, ¿no?
Vegana,
y tiene que ver
sí.
O vegetariana, ¿no? Y tiene que ver con que el hecho de que a lo mejor requieren menos emplean menos recursos para poder ser vegetariano y vegano. Esa es una dimensión del tema. Obviamente no está hablando de todo el veganismo en su totalidad, solamente está hablando de una arista, obviamente desde un punto de vista materialista, también hay que decirlo, uh-huh. Y eso obviamente tiene también su punto ciego, como lo decíamos con las epistemologías, y o sea, todo programa teórico tiene sus puntos a favor.
Y sus puntos claro. A favor y sus puntos en contra.
Y sus puntos en contra. O sea, cosas que puede ver y cosas que no puede ver. O sea, la epistemología es la forma en la cual podemos conocer. Y a veces se pueden conocer ciertas cosas y hay otras que no se pueden conocer con ese modelo. Y podemos usar otro modelo para conocer otro tema, ¿no? Por eso un poco la idea de la interdisciplinaridad es como tratar de usar todas las variables posibles para tratar de dar la mejor respuesta posible. Y aún en eso van a quedar cosas fuera.
Van a quedar cosas fuera. Pero es un proceso, como digo, ¿no? Dialéctico de tratar de poner los problemas que hay. Por decir, poniendo en entendido esta parte de que... Porque yo mismo puedo criticar mi propio movimiento como tal, ¿no? De que, uh-huh. De que hay cosas de... Obviamente, lo que más suena de este tipo de cosas siempre es la dieta. Y eso lo escuché en tu podcast que estaban platicando, ¿no? Algo que a tu amigo, no sé, de tu colega, que le parecía uh-huh. muy interesante... era la manera en que dentro del mismo movimiento hacían una separación y haciendo separación hacia afuera, hacia los uh-huh. otros como tal. Y vienes del primer punto que platicamos en el podcast, ¿no? De que siempre hay una diferenciación. Y es cierto, o sea, sí pasa. No, la neta, no, a mí no me gusta que a veces pinten de que sí al veganismo, de que todo flores y rosas. No, o sea, sí, no. O sea, la neta es que sí hay muchísimas cosas que están mal con el movimiento, así como cualquier otro movimiento, cualquier otro grupo cultural y demás. Así como escuché en tu podcast de que estaban hablando sobre los emos y los rockeros, de que se pelearon y todo, ¿no?
Sí, lo mismo, ¿no?
Sí, lo mismo.
No, y de hecho él justamente él hablaba de ese tema porque él está haciendo una investigación, está haciendo trabajo de campo con grupos de veganos, ¿no? Él también, digamos, estaba muy cercano en ese momento al tema del veganismo, se estaba justamente haciéndose vegano y en ese sentido estaba en estos grupos, estaba conviviendo y empezaba también a hacer una investigación, un trabajo de campo de justamente cómo estos grupos se distinguen.
Era como el meme, ¿no? Estaba en la esquina así comiendo sus nopales, solo los estoy etnografiando, es lo que no saben.
Justamente así. Entonces, ¿por qué? Porque trata de entender cuáles son las pautas de este tipo de grupos. O sea, ¿por qué le dan sentido a lo que le están dando sentido? Y es lo que decíamos con esta frase de que toda cultura tiende a ser cómica para los ojos de otras culturas, pero nunca para las propias. Es decir, la gente que observa a los veganos desde fuera es como qué ridículos, no van a poder sobrevivir, ay, eso es una payasada, ay, si tanto quieren a los animales, ¿por qué no? Porque también las plantas, y, o sea, siempre buscan ridiculizarlos, ¿no? O sea, pero los veganos también ridiculizan a los otros grupos, ¿no? Eso es también. Y eso es lo mismo y es lo que decíamos con esta frase, ¿no? De que toda cultura tiene que ser cómica para los ojos de los demás, ¿no? Y entonces como que, pues estos que comen carne son los ignorantes, no conocen, no saben.
Las palabras, el lenguaje que utilizan un lenguaje solo en contra, le cambian una cosita, un prefijo, un sufijo o algo, y es lo mismo que les están diciendo.
Y es lo mismo, ¿no? No ha leído a Peter Singer, no saben, ¿no?
No, entonces, exactamente, es lo que yo, o sea, y hay colectivos de los cuales, créeme, que ha leído a Peter Singer y han leído otro tipo de cositas, pero para eso, ¿no? Se hace uh-huh, así uh-huh. como una frase de Paulo Freire, que era que no nos educamos solos, sino nos educamos en sociedad, ¿no? Hablando estrictamente de esta parte de educación. Y sí, sí pasa, la neta que sí pasa. No pasa con todos, realmente, porque yo no lo hago porque entiendo que no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo volver a hacer por lo que te estuvieron moviendo en algún momento. Y a mí lo que me parece chistoso también es de que las personas me llegan a decir, tú por ser nutriólogo tal vez no te dicen absolutamente nada, porque recuerda, ¿no? Y recordemos que lo que más suena y lo que más se usa en el más medio y todo es de que la dieta es lo que, aunque la postura ética o filosófica, como le quieras decir, abarca muchísimo uh-huh. más que la dieta, pero la dieta es lo que claro. más suena, porque que siento sí. yo que es lo más, porque todos comemos, así que todos creen que pueden hacer una doxa o una opinión y todos pueden opinar de eso, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, sí me me ridiculizan por eso o me hacen un comentario, y dentro de los mis colegas como tal, antes de salir de la universidad y todo, era muchísimo, ¿eh? O sea, era muchísimo la carrilla y bullying y todo, que está mal como tal el bullying, pero era muchísimo lo que se veía en ese momento. Y que sí pasa, y te digo, quería comentártelo porque lo escuché. Me acuerdo que me puse a escuchar alguno de tus episodios. Y cuando dije, oye, esto está bueno, se lo voy a decir hasta lo último para
no, y de hecho. Claro, y de hecho lo interesante es que eso lo que hace es como reafirmar nuestros propios valores dentro de nuestro grupo, o sea, nos hace ser más parte de ellos y nos hace como afirmarnos y entonces soy más vegano, soy más esto, soy más lo otro, ¿no? Y eso ocurre y trata justamente de un tema de identidad, de justamente de esta, de un poco lo que decíamos, de esta rivalidad entre los que tratan también de tener deseos distintos, y entonces se vuelve una especie como de rivalidad
yo tengo la deseo. Razón, eso es lo que vale y todo, porque no claro. sé, yo sí entendí más, ya sabes.
No, y además el propio René Girard en su teoría de Mimesis incluye una figura que le llama chivo expiatorio uh-huh. y dice justamente que el sacrificio de ese chivo expiatorio permite justamente inaugurar a una cultura. O sea, el sacrificio de ese chivo expiatorio permite como afirmar o inaugurar, por así decirlo, una cultura. ¿Cuál es el chivo expiatorio de los veganos? Pues justamente el que come carne, ¿no? Es el culpable, es el no vegano, el culpable, el que es por su culpa sufren los animales, pues legitiman a la industria cárnica, son responsables del cambio climático porque comen carne y las vacas producen metano. Entonces, justamente el sacrificio de ese chivo expiatorio es como nos instauramos como una cultura. Y justamente a partir de ese sacrificio uh-huh. es que podemos levantarnos. Y eso ocurre con movimientos sociales, con corrientes filosóficas, incluso en las universidades, ¿no? De no, en la filosofía, los analíticos, los continentales, y entonces como los continentales dicen pura burrada, que sin sentido.
Nosotros somos estoicos, nosotros somos helenísticos, nosotros somos, ¿sabes qué? Posmodernos, que es normalmente.
Modernos y posmodernos y materialistas, y así, o sea, justamente es un poco, de hecho mi primer capítulo se llamaba como tribus modernas, y justamente hablaba de ese... Ajá, y hablaba de esos temas, ¿no? Hablaba de esos temas y tiene que ver, está como el sacrificio del chivo expiatorio para levantarnos y referirnos nosotros como nuestra comunidad. Y lo hacemos justamente a partir de este sacrificio de la humillación del otro, porque así nos reafirmamos lo que somos, ¿no? Y es un poco el origen de los sistemas culturales, por decirlo de una forma.
No nos gusta decir, ¿sabes qué? Es que estoy mal acá. O sea, no nos gusta. O sea, creo que voy a generalizar, ¿no? Pero diría como que el ser pensante como tal, odiamos que nos digan estás mal. O sea, lo detestamos que nos digan, ¿sabes qué? Estás mal y hay que corregir algo. Podemos decir como dices, ¿no? Esto de que el materialismo y todo, y el dialéctico, la dialéctica, pero no nos gusta.
No, y de hecho, si se acepta una crítica, o sea, generalmente es de la propia cultura. O sea, no es lo mismo que un vegano critica a un vegano que alguien que come carne critica a un vegano. O sea, no es lo mismo. Entonces, como si un vegano me critica yo siendo vegano,
lo acepto.
Uh-huh. Lo acepto, pero si alguien que come carne me critica es como no. Tú no, cállate, no vales, o sea, y es un poco eso, ¿no? También.
No, les falta leer a Peter Singer y un montón de cosas más. O sea, tienen que leer, ¿no? De todo, o sea, desde...
Claro.
Un tipo de movimientos, no sé, Angela Davis también se vayan, Judith Butler, Peter Singer, o sea, todos esos, ¿no? Más como que para acá no tan griegos ni nada de eso. Por ahí también se fue la cosa, pero qué chido. O sea, me gustó cómo lo respondiste, la neta, porque es lo mismo que yo siento normalmente con este tipo de cosas y mi propio movimiento, ¿no? De que trato, pero sí es difícil, sí es difícil, la neta. Cualquier movimiento social, cultural, lo que quieras, es muy difícil tratar de que haya un proceso dialéctico en el cual, ¿sabes qué? Estamos mal aquí, hay que cambiarlo, hay que modificarlo o hay que repensarlo desde otro punto de vista para poder, pues, mejorarlo o seguir adelante o qué onda, ¿no? Pero bueno, eso era como tal. Y pues bueno, la neta, podemos seguir platicando muchísimo y tal vez nos quedan muchísimas más citas. Está muy chido lo que estamos platicando, la neta. Espero que a ti, personita que me estás escuchando, tal vez estás cocinando, tal vez estás manejando, tal vez estás acostado en tu cama con el celular en la cara o algo mientras escuches ese episodio. Qué bueno que nos estás escuchando y que te has quedado hasta el final del programa y todo. No sé, Gustavo, ¿quisieras dar un cierre, una conclusión o algo para nuestros las personas que nos escuchan, o tal vez, no sé, tres autores o autoras las cuales formaron Antropobooks, que es hoy, para que tú recomiendes más o menos, porque sé que te gusta leer, porque envidio tu background de libros?
Pues esa pregunta me parece muy buena, ¿no? Como que tres autores que me hayan formado. Sí. Yo creo que podría ser, si tuviera que elegir tres, yo creo que Marvin Harris sería uno, que sería como antropología. Uh-huh. El segundo yo creo que sería Richard Adams, que es otro antropólogo, que tiene un libro buenísimo que se llama La Red de la Expansión Humana. Okay. También tiene otro que se llama El Octavo Día, pero está muy difícil de encontrar. Pero el de La Red de la Expansión Humana, ese. De Marvin Harris, a ver, el más teórico se llama Materialismo Cultural. Pero también pueden encontrar el de la especie humana. Búsquenlo así como nuestra especie de Marvin Harris, La Red de la Expansión Humana de Richard Adams, y quizás el tercero, yo creo que Luhmann. O sea, sería Luhmann, porque justamente estos tres autores te van a enlazar con otros. O sea, cuando tú leas a Marvin Harris y te empieza a hablar de materialismo cultural, vas a necesariamente referirte a Marx, ¿no? Y todos los autores materialistas. Cuando tú leas a Richard Adams, pues justamente vas a entrarle a otros autores como Ilya Prigogine, que habla como de las estructuras disipativas, que es un poco, el Prigogine es más de química, también te va a meter con los temas de la termodinámica, te va a hablar sobre los sistemas complejos, sobre la teoría del caos, entonces es bastante interesante. Cuando te metas con Luhmann, vas a necesariamente referirte a Maturana, a Varela, la biología del conocer, el constructivismo, la ontología del conocimiento, y te vas a meter con otros. Entonces, los tres te van a meter, o sea, son como libros introductorios que te van a meter a otros casos. De Luhmann, yo recomiendo para un libro la comunicación ecológica. Entonces, la comunicación ecológica de Niklas Luhmann, la red de la expansión humana de Richard Adams y nuestra especie de Marvin Harris. Y leyendo esos, vas a llegar a Marx, vas a llegar a Ilya Prigogine, vas a llegar a Maturana, a Varela, al paradigma de la complejidad. Entonces, ¿qué más?
Sí, no, la neta, qué bueno. O sea, sí, lo voy a tomar en cuenta. De Luhmann nada más conozco eso como tal, pero sí he visto por así el libro La Sociedad de las Sociedades, ¿no? De que no creo meterme hasta ahí todavía, pero más o menos voy por otro lado. Richard Adams, si no lo conocían, de Marvin Harris como tal, pero qué bueno. Pues la neta, espero que hayas disfrutado este programa, Gus. La neta, yo lo disfruté también. ¿Quieres dejar tus redes sociales?
Sí, o sea, por ahí pueden buscarme en TikTok como Antropogux, también en Instagram como Antropogux y en Facebook y en YouTube como Antropología y Otras Tonterías. Ahí me pueden encontrar de esa forma. En YouTube es donde tengo el podcast. También tengo algunos videos un poquito más extensos hablando de otros temas. Así que pues, si quieren caerle por allá, también ahí va a estar chido.
Cáiganle. La neta, estuvo muy bueno. Muchísimas gracias por estar en el programa. La verdad, espero que pues te haya sido también con algo un poquito más para completar, ¿no? Tus saberes y demás, que eso es lo chido. Yo me llevo muchísimo de esta práctica también y con todas las cosas que me dijiste, las tengo, tal vez no las tengo anotadas, pero sí las tengo un poquito aquí. Tal vez espero que duren un poquito más en mi disco duro, ¿no? Y pues bueno, ya saben que pueden apoyar este episodio compartiendo, platicando con sus amigos, reproduciéndolo y demás. Si quieren más episodios como este o con Antropogux, pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales, en todas las redes sociales como tal. La verdad no tengo TikTok, pero tengo Twitter, Instagram, Facebook, y pues los podcasts están en la mayoría de los lugares en los cuales puedes escuchar podcasts. Es Nutrición Disruptiva como tal, me pueden encontrar cualquier cosita, ahí estamos para más información disruptiva, para que sepan que todo tiene que ver con todo. Ya pudieron ver que antropología tiene que ver con nutrición, sociología también, o sea, hay de todo un poco, ¿ok? Entonces me despido sin antes recordarte, sé disruptivo.